Terreno Común es nuestra serie. Sí, ok. Bueno, entonces vamos a entrar a este mensaje que se llama La Política y el Reino de Cristo. Juan 18, 35 al 38. Pero vamos a iniciar con un video. Déjeme hacer una oración. Abra su corazón, abra su mente y deje que Dios le hable, no el pastor Armando. Yo no estoy aquí para decirle a usted por quién debe votar el próximo martes, si es que usted tiene la oportunidad de hacerlo. Tampoco estoy aquí para decirle cuál partido es mejor, si los republicanos o los demócratas, porque déjeme confesarle una cosa. Yo de política no sabía nada hasta estos últimos meses. Wow. Me he dado a la tarea de investigar y saber quiénes son los republicanos y quiénes son los demócratas, porque por aquí jamás me pasó a mí saber quiénes son. Y claro, nos metieron a todos en el asunto. Aunque no lo queríamos, ya estamos bien metidos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dios nos va a decir, ¿qué hacemos usted y yo respecto a la política en este país y los días que vienen? Pero vamos a ver primero el video. Adelante.
Final, ambos candidatos intensificaron los ataques. En Nueva Hampshire, Donald Trump hoy volvió a la carga y centró gran parte de su discurso en la controversia sobre el servidor privado de Hillary Clinton. Especulando nuevamente que la candidata podría ser encausada, lo que dice crearía una crisis constitucional sin precedentes si Clinton llegara a la Casa Blanca. Trump habló ante una base energizada que ve con satisfacción cómo se han estrechado las encuestas a solo 4 días de las elecciones. El nuevo sondeo del diario New York Times y la cadena CBS tiene a Hillary Clinton con solo 3 puntos por encima de Donald Trump. Hace apenas una semana y media, la candidata demócrata disfrutaba de un margen de ventaja mucho más amplio.
La tendencia es que esta elección está dentro del margen de error para uno o para otro. Esa es la verdad.
Pero Clinton parece confiar en que la ligera ventaja que muestran las encuestas la llevará a la victoria. En Pensilvania hoy centró su discurso en la economía, sin mencionar la revisión de los correos electrónicos de su asistente Uma Abedin y Anthony Weiner que realiza el FBI. Sus ataques se siguen enfocando en la condición moral de Trump, señalando lo que califica de largo historial de insultos por parte de Trump. Pero los ataques y la desconfianza en ambos candidatos parecieran haber hartado a muchos electores. El 82% de los encuestados dijeron estar asqueados con la campaña electoral. Campaña que de ahora hasta el martes se concentrará en los estados que aún están en disputa.
Vamos a ver cómo las dos campañas van a estar dedicando recursos en esos 6 o 7 estados, porque independientemente de la encuesta de intención de voto a nivel general, los votantes de esos 6 o 7 estados son los que tienen la llave de la Casa Blanca.
Y esta tarde 2 órdenes judiciales, una en Arizona y otra en Ohio, ponen freno a prácticas republicanas que según los demócratas son intimidantes y disuasivas en cuanto al derecho al voto. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión.
¿Cómo se sienten? La palabra es asqueados. Wow. Bueno, vamos a orar y vamos a leer el pasaje primero. Le invito a ir por favor a Juan 18, 35 al 38 y este pasaje le va a dar base a este tema. Juan 18, versículo 35 al 38, por favor. Sígame con su vista, vamos a leer lo que dice la palabra aquí. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cierra tus ojos y escucha la voz de Dios en esta mañana. Padre, En el nombre de Cristo te pedimos, háblanos, ayúdanos a entender cuál es, cuál debe ser la actitud que nosotros debemos tener frente a estas elecciones, frente al ambiente político que estamos viviendo. Que podamos actuar según tu voluntad, según el reino de Cristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, creo que antes de tocar el tema de la política y del reino, hermanos, algo está fallando con mi presentación de PowerPoint, hermanos de técnicos. Les voy a suplicar su ayuda. Hay que conocer las dos posturas. Y yo tengo aquí un documento que así en una forma muy simple, sin entrar en muchos detalles, quiero que usted y yo sepamos cuáles son las posturas de Partido Republicano y Partido Demócrata antes de nosotros pensar quién está peor, ¿verdad? Porque a veces pensamos así. Y rápidamente quiero decirle que, pues, posturas sobre matrimonio homosexual, los republicanos, los demócratas, perdón, están en apoyo y los republicanos no apoyan esto. La postura sobre el aborto, los demócratas dicen que no debería ser ilegal y están buscando cómo apoyar más los programas de planeación familiar, o mejor dicho, aborto. Y los republicanos dicen que no debería ser legal el aborto y se oponen al aborto y buscar cómo evitar que haya más fondos para más clínicas de aborto, etc. Postura sobre la pena de muerte, bueno, al parecer los dos partidos apoyan, aunque hay algunas partes en desacuerdo entre los demócratas. Sobre los impuestos, también los demócratas dicen que los que tienen más deberían pagar más. Los republicanos se oponen a que haya aumento de impuestos, todos deben pagar iguales impuestos. Y bueno, política sobre inmigración, creo que está por demás decirlo. Ya sabemos que demócratas siempre están prometiendo una reforma migratoria y republicanos se oponen rotundamente a una reforma migratoria. Quizá esos son los temas más sonados, y no voy a entrar en mucho debate, pero pensemos qué es lo que Dios haría. Y para eso, hermanos, yo quiero que entendamos qué es la soberanía de Dios. Cuando yo hago la pregunta, ¿cómo o cuál debe ser nuestra actitud como ciudadanos del reino de Cristo en el tema de la política y especialmente en estas elecciones presidenciales? Lo primero que debe venir a nuestra mente es soberanía de Dios. El pasaje que leí al principio, Jesús le está diciendo a Poncio Pilato, tú no tendrías ninguna autoridad si no te hubiera sido dada de arriba. A la vez Jesús está diciéndole a Poncio Pilato, un gobernador, un político, le está diciendo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ya habría gente peleando por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Yo vengo de arriba. Yo no soy de aquí. La pregunta que yo te hago es, ¿de dónde es tu reino? Si tú eres hijo de Dios, me responderás que tu reino es de arriba, como dijo Jesús. ¿Cierto? Amén. Si tú no eres hijo de Dios, bueno, vas a tener que pelear por el presidente que tú quieres tener. Pero entonces entendamos qué es la soberanía de Dios. Y entonces, déjeme darle una pequeña definición de soberanía de Dios. Representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad. Dios pone en práctica su santa voluntad, su supremacía. El Altísimo Señor del cielo y de la tierra tiene poder ilimitado para hacer lo que Él ha resuelto. Al ser absolutamente independiente, Dios hace lo que a Él le place, su voluntad, y su voluntad es perfecta. Eso quiere decir que Dios es soberano. En Isaías 46, verso 9 al 10 dice, yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí. Entonces, ahí usted tiene el concepto de lo que es la soberanía de Dios. Él dice, yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí. Y yo hago lo que quiero, eso hago. ¿Podrá alguien mover a Dios para que Él cambie su voluntad? No, Él ya tiene planeada su voluntad para esta nación. Independientemente de las elecciones presidenciales, Dios ya tiene un plan para esta nación. Dios tiene un plan para tu vida y Dios tiene un plan para tu familia. Amén. ¿En las manos de quién vamos a poner nuestro futuro? En las manos de Dios. No es en las manos de un presidente, no es en las manos de un partido político, pero es en las manos de Dios. Así que el punto número uno de este mensaje es que tú y yo debemos reconocer la sabiduría de Dios sobre todo gobierno y sobre toda nación. Amén. Él gobierna sobre toda nación, sobre todo reino. Vuelvo a repetir el versículo en Isaías 46, 9 al 10. Dice, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que digo mi consejo, permanecerá y haré todo lo que quiero. En Isaías 46, verso 9 al 10. Entonces, en su soberanía, hermanos, es Dios quien pone y quita reyes. Daniel 2:21, usted lo puede buscar en su Biblia o lo puede leer en pantalla, dice claramente, Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. ¿Amén? ¿Está de acuerdo con eso? Es lo que dice la Biblia. Ok, esto quiere decir que si Dios es quien va a determinar quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos y yo puedo ejercer mi derecho al voto, ¿ya no tengo que votar porque Dios ya determinó quién? No, no estamos diciendo eso y Dios no está diciendo eso. ¿Nos debemos quedar callados como cristianos y no tener que votar? ¿No tenemos que envolvernos en este asunto porque Dios de todas maneras ya sabe quién va a ser? No, hermano, porque desde el momento que tú eres también ciudadano de esta nación, tienes voz y voto, y los cristianos somos quienes menos debemos quedarnos callados ante las injusticias, ante el pecado, y por eso es necesario emitir un voto, porque nuestro voto es parte de lo que pueda suceder en el ambiente de este país, en el futuro de este país, aunque confiamos que Dios está en control. También hay proposiciones, no solamente se trata de votar por un presidente, hay muchas proposiciones que pueden seguir legalizando pecados, como por ejemplo la legalización de la marihuana. Yo digo no rotundamente, ¿qué vas a decir tú? Entonces es necesario cumplir con nuestro deber civil, pero quedarse callado ante la inmoralidad, ante la corrupción y el libertinaje. Te voy a decir algo que te pueda doler. Quedarse callado ante todas estas cosas que se han estado aprobando puede ser peor que aplaudir los disparates de Trump. ¿Verdad? No hacer nada cuando tengo la oportunidad de hacerlo, hermanos, puede ser peor. También Dios usa reyes paganos para cumplir sus planes. Y en Isaías 44, verso 28, Isaías 44, 28, perdón por el error ahí, pero dice ahí la palabra, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Déjeme explicarle, es impresionante cómo esta profecía de Isaías 44, 28 está hablando de el rey Ciro de Persia, y Dios está diciéndole es mi pastor. ¿Cómo? Ciro de Persia era un rey pagano, él no era judío, él no creía en el Dios del universo, pero Dios en la profecía dice Ciro mi pastor cumplirá todo lo que yo quiero, soberana voluntad, cumplirá lo que yo quiero. Dice al decir a Jerusalén serás reedificada y al templo serás fundado. ¿Qué pasó? Aquí Dios le está mostrando al profeta Isaías, 160 años antes de que naciera Ciro, ya Dios le está diciendo que Ciro, que nacerá 160 años después, será el que va a reedificar la ciudad de Jerusalén y el templo, pero resulta que cuando Dios le está dando esta palabra a Isaías, la ciudad de Jerusalén luce majestuosa y el templo impresionante. ¿Cómo es que va a reedificar? Dios ya sabía lo que venía. En el año 586 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, irrumpió con las fuerzas armadas de Babilonia e hizo un destrozo de toda la ciudad de Jerusalén y del templo. Se cumplió. Entonces, Dios ya tenía planeado todo lo que iba a pasar, y quien iba a reconstruir la ciudad de Jerusalén era Ciro, un rey que no conocía a Dios. Mire, en Isaías 45, verso 5, dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Y aquí le está hablando a Ciro, dice: Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. ¿Puede Dios utilizar un rey pagano para cumplir sus planes? Sí. Lo ha hecho en el pasado y lo puede hacer en el futuro. Porque Él es Dios y no hay Dios fuera de Él. Amén. Él hace su voluntad, Él hace lo que Él quiere y Él cumplirá sus promesas a pesar de quien pueda gobernar esta nación. Así que, hermanos, Dios cumplirá su voluntad. También quiero decirle que en su soberanía Dios puede cambiar el corazón de un rey. Sí, por más endurecido que este sea, Dios lo puede cambiar para que haga su voluntad. Ahí en Proverbios 21:1 dice: Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, ¿qué hace? Lo inclina. Dios lo inclina a todo lo que él quiere, porque él va a hacer su perfecta voluntad. Y qué mejor ejemplo, tuve un problema ahí, hermanos, discúlpenme, pero qué mejor ejemplo que Daniel. En el tiempo de Daniel hubo un rey soberbio, altivo, llamado Nabucodonosor. Ya lo mencioné hace un momento, fue quien entró y destruyó Jerusalén. ¿Sabe qué hizo? Se llevó cautivos a miles de judíos a su reino en Babilonia. Entre ellos iba Daniel y tres de sus amigos. Se les... y Abednego. Este rey era tan soberbio que dice en la historia que este hombre se erigió una imagen, se mandó a hacer una imagen de él mismo y ordenó, hizo un edicto real para que todos vinieran y se postraran ante la imagen. Pero hubo tres varones valientes y esforzados que dijeron: No, nosotros no nos vamos a arrodillar delante de ninguna imagen porque nuestro Dios está en el cielo. Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ellos habían aprendido de su amigo Daniel, porque Daniel, cuando llegó a este reino pagano, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, puesto que él sabía que toda la comida ahí era dedicada a los ídolos. Babilonia era la cuna del paganismo en aquel tiempo. Adoraban a muchos dioses. Qué difícil era para jóvenes, estoy hablando jóvenes, vivir en un reino donde no se adoraba al Dios verdadero, sino a muchos dioses. Pero ellos tenían convicciones muy firmes, muy sólidas. Y aquí las demostraron. Este rey que los estaba obligando a hacer cosas que no eran correctas ante Dios, quedó impresionado quizá, pero todavía él seguía orgulloso y altivo. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo humilló. Lo bajó hasta lo más denigrante que puede caer un ser humano. En su locura, Nabucodonosor, creyéndose casi Dios, fue humillado por Dios. Y mire la imagen, porque terminó casi como una bestia, un animal del campo. Dice Daniel que comía la comida de los bueyes y que su pelo, sus vellos eran como plumas y sus dedos como garras. Pero ¿qué fueron las palabras de Nabucodonosor después de haber sido humillado por Dios? En Daniel 4:37 Mire lo que Dios hizo en el corazón de este hombre tan altivo y soberbio. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Y eso va para cualquiera de nosotros. Al que se levanta con soberbia, Dios lo humilla, pero al humilde, Dios lo exalta. Pero el punto aquí es que Dios cambió el corazón de este rey pagano. ¿Podría cambiar el corazón de otro rey pagano? ¿O que dice que es creyente, pero sus hechos demuestran todo lo contrario? Claro que Dios lo puede hacer. Dios puede cambiar el corazón de cualquiera, porque Él es Dios. Número dos, ¿cuál debe ser la actitud que debemos tener ante las elecciones y el ambiente político? Actuar como un ciudadano del reino celestial. Usted y yo debemos actuar como lo que somos. Estoy hablando con creyentes, estoy refiriéndome a aquellos que han nacido de nuevo, que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, que eres un ciudadano del reino celestial. ¿Cómo debemos actuar en esta tierra? Como ciudadanos del reino de los cielos. Mire lo que dice Filipenses 3:20. Dice: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mi ciudadanía más grande la tengo en los cielos. Recién este año yo adquirí la ciudadanía de los Estados Unidos. Pero créame que nunca me sentí menos que nadie. ¿Sabe por qué? Porque yo ya era ciudadano del reino de los cielos. Y eso me hizo sentir mucho más valioso. Ahora, claro, tengo un derecho que lo quiero ejercer. Pero tengo una ciudadanía en los cielos más grande. Y mi vida va a ser eterna. Mi paso por esta tierra es temporal, pasajero. Entonces yo no debo concentrarme en las cosas y en los problemas que surgen en esta tierra como si fueran permanentes, porque la Biblia me dice que todo aquí es temporal, pasajero. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. No permita que las elecciones nos dividan. No debemos permitir que el ambiente político cause divisiones entre nosotros como hijos de Dios, hermanos. Déjeme decirle que en el ambiente secular, usted debe saberlo, hay una frase muy popular que dice: si quieres estar en paz conmigo, no me hables ni de política, ni de religión, y con algunos diría, ni de fútbol. ¿Verdad? Porque yo soy del América y tú eres del Chivas y aquí vas. Pero déjame decirte que entre los ciudadanos del reino podemos tocar el tema de la política, porque en este momento estamos hablando de un asunto político, y todavía salir en paz y en unidad. Porque nuestro primer llamado como ciudadanos del cuerpo de Cristo, del reino celestial y miembros del cuerpo de Cristo, es que busquemos la unidad. Amén. Estar unidos, no importa las circunstancias o los problemas que vengan a nuestra vida, debemos estar unidos. Y mire lo que dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, no hay mexicano ni americano, porque todos vosotros, eso fue añadidura mía, todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Amén. Si tú eres parte de este cuerpo, eres uno conmigo. Somos uno con los hermanos que se reúnen ahí al frente también. No nos va a dividir un voto. No nos va a dividir dependiendo a qué partido apoyamos, si al demócrata o al republicano. Porque al final nosotros sabemos que Dios va a determinar quién va a gobernar esta nación. Le pese a quien le pese. Y Dios va a hacer su voluntad de alguna o de otra manera. Entonces, como extranjeros y peregrinos y no carnales, así es como debemos actuar, hermanos. Yo soy un extranjero, no solamente en esta patria, pero en esta tierra. Soy un peregrino, alguien que va de paso. No me voy a quedar aquí. ¿Usted ha ido a plantarse en un aeropuerto y decir: aquí voy a construir mi casa? ¿Alguien lo ha hecho? Usted va de paso, toma un avión y se va. Estaría loco si quisiera vivir en el aeropuerto, ¿verdad? pues, hermano, nosotros vamos a volar de este lugar. Nos vamos a ir un día con Cristo. ¿Cuántos se van a ir con Él? Yo me voy con Él. Mi casa no está aquí. La que estamos pagando ahí, tratando de pagar, se va a deshacer. Y mi hijo dice, ya, yo quiero que un día tengamos una nueva casa, porque esa está muy vieja. Y yo con ganas de decirle, pues un día nos vamos a ir, hijo. Pero bueno, tiene aspiraciones, qué bueno. Pero nuestra actitud, según Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11 al 12, dice, amados, escúchalo bien, nos lo dice con amor, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando alguien me hace una pregunta en el trabajo acerca de ¿por quién vas a votar? Primero, ni siquiera yo debo revelar, el voto es secreto siempre. Segundo, yo no tengo que entrar en una contienda o en un debate de quién es mejor. Porque mi tema de conversación debiera ser el Rey del Cielo al cual yo sirvo. Y redirigir a estas personas de que aunque mi voto es secreto, yo estoy orando y clamando para que Dios ponga a la persona que Él quiere. Amén. Me quito de debates, controversias y problemas, porque mi confianza no está en un futuro presidente, mi confianza está en Cristo. Amén. Entonces, hermanos, hemos visto todo un circo en la televisión. Hemos visto personas que se sacan sus problemas y sus conflictos públicamente y que se quieren minimizar el uno al otro. Quiero un ejemplo muy claro de cómo debe actuar un cristiano verdadero. No actúe como ellos simplemente. Jesús dijo en Mateo 22, 21, darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cumpla con su deber político, pero ore por ellos. Clame a Dios por la vida de ellos. Yo estoy proclamando un día de ayuno para el próximo martes y esa es la razón que debemos actuar más que hablar. Debemos orar y clamar a Dios el día de las elecciones. Y mire, tenemos un buen ejemplo en Daniel. Porque Daniel vivió en un ambiente muy pagano, pero él entró al ambiente político de Babilonia. ¿Cómo? ¿Cómo es que siendo el hijo de Dios se prestó para ser un gobernador en Babilonia? ¿Sabe por qué? Porque de esa manera pudo hacer mucho más que solamente hablando o criticando u oponiéndose. Él se opuso a las prácticas paganas, pero cuando el rey Nabucodonosor vio que Dios le había dado conocimiento y sabiduría a Daniel, el rey supo reconocer algo diferente en este varón. Y el rey mismo lo nombró gobernador en Babilonia. Qué tremenda autoridad le dieron a Daniel. Supo manejarse como hijo de Dios en un ambiente político y pagano. La pregunta es, ¿será que tú y yo podemos lograrlo? Sí. Si permanecemos fieles a Dios como Daniel lo hizo, Dios nos puede usar. Ahora, finalmente, hermanos, debemos orar y votar conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestros deseos. Ahí en 1 Timoteo 2:2, puede leerlo si no lo puede leer en la pantalla, dice, exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, hoy sería por los presidentes, por todos los que están en eminencia, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué es mi deber como cristiano después de haber votado? Mi deber es orar. Y si es posible ayunar porque la situación está complicada. Yo quiero paz para mi familia. Usted también lo desea, ¿cierto? Yo no quiero conflicto, no quiero vivir en un ambiente de conflicto. Muchos de ustedes han salido de sus países, de sus naciones, huyendo de la guerrilla, huyendo de la violencia en México, huyendo de la pobreza y de la miseria en nuestros países, y no vamos a venir a este país a vivir en esa misma situación. ¿Qué debemos hacer? Orar, clamar a Dios como nunca antes, hermanos. Ese es el llamado que Dios nos hace. Entrar en controversias políticas no nos va a ayudar. Ponernos a orar por las personas que van a gobernar, eso puede ser más poderoso. Amén. Así que ore y ayune por la nación y sus líderes, por la iglesia y la familia. Ese sería el orden en el que debemos orar el próximo martes. Por la nación y sus líderes. Ore por su familia y todas las familias que habitan esta nación. Y después ore por la iglesia en los Estados Unidos, para que la iglesia despierte, para que la iglesia se levante, para que la iglesia levante su voz y podamos testificar más que nunca del Rey de Reyes y Señor de los Señores, que Él siempre va a dar un mejor gobierno en cada pueblo y en cada nación. Amén. Esa es nuestra labor. Mire, aquí tenemos otra vez a Daniel dándonos ejemplo. No solamente dio ejemplo involucrándose en asuntos políticos y poniéndole sal, ¿verdad? Dice la Biblia que somos sal y somos luz. Daniel lo puso en Babilonia, puso sal y puso luz. Pero él también oraba. Dice ahí en Daniel 9:1-5 que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros. Él investigó en la palabra de Dios, en los libros de profecía. Él sabía y confiaba en la voluntad de Dios. Y él examinó los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel sabía que 70. Le había dado al pueblo de Israel era 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, que guardas tus mandamientos, hemos pecado. Escuche esto, se requiere humillación para que Dios cambie una nación. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hay que orar que la nación se arrepienta y se vuelva a Dios, hermanos. En Jeremías 25:7-9 dice: Dios, no me habéis oído, dice Jehová. Dios le dice a Jeremías: yo estuve hablando, yo les estuve advirtiendo, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por escarnio y por burla en desolación perpetua. Dios disciplinó a su pueblo. Esa fue la razón que Nabucodonosor se los llevó cautivos a Babilonia. Sin embargo, Dios es misericordioso y Él siempre da oportunidades. Pues Jeremías 25:11-13 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Era claro el plan de Dios? ¿Cuántos años iban a estar cautivos? 70 años, hermanos, 70 años. Dios cumplió al pie de la letra su palabra. Dice: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación. ¿Se acuerda que Nabucodonosor llegó a ser como una bestia? Dios cumplió esta palabra. Dice, por su maldad ha dicho Jehová y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Esta nación, una nación bendecida, esta nación en sus orígenes fue fundada sobre los principios de la palabra de Dios. Algo que me admiró cuando conocí la historia de los Estados Unidos fue eso, que la Biblia era el libro de texto en las escuelas. Yo no podía creer que en las escuelas hacían oración, que había tanta libertad para el evangelio. Viniendo de un lugar como Monterrey, México, donde tú hablabas de la Biblia y te daban con la puerta en la cara, donde se burlaban de ti por ser cristiano y la familia te rechazaba por decir, ahora yo me convertí a Cristo. Vine a este país y yo veía, wow, esto es como el paraíso. Sin embargo, ya esas libertades poco a poco han ido quedando atrás, sepultadas. La Biblia salió de las escuelas, la oración salió de las escuelas, el monumento a los 10 mandamientos salió de la Suprema Corte de Justicia y muchas cosas más han salido para darle lugar al liberalismo, al libertinaje y al pecado. Póngase de pie esta mañana, porque el llamado para nosotros es orar que la nación se arrepienta. Ahí está el llamado en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Inclina tu rostro. Vamos a orar por los Estados Unidos. Vamos a orar por el próximo presidente de la nación. Y vamos a orar que haya paz en este país y en nuestras familias. Ora juntamente conmigo. Levanta tus manos si es posible y dile, Señor, reconocemos que tú eres soberano, rey del universo y de todas las naciones. Tú eres el rey de reyes, el señor de los señores. Y esta mañana nos unimos para orar por el futuro de los Estados Unidos. Señor, nos unimos para clamar a ti por la persona que va a tomar la Casa Blanca, hombre o mujer, tú lo sabes, Señor, que sea tu perfecta voluntad, que cumplas tu propósito sobre esta nación, que cumplas tus planes soberanos sobre nuestras familias, sobre la misma iglesia. Oramos, Señor, por los líderes que están dirigiendo todas estas elecciones, dale sabiduría, dale honestidad. Oramos, Señor, por el presidente de los Estados Unidos y todos los gobernantes. Oramos por la paz de esta nación. Pedimos por nuestras familias para que vivan en paz, en quietud y en reposo. Y Señor, simplemente te pedimos que hagas tu perfecta voluntad el próximo martes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense. Bendiga uno al otro. Y todos aquellos que puedan venir el martes, los espero en el W209 Worship Center entre 11 a 1 de la tarde. Si usted puede venir, venga. Y los que no, desde su trabajo o desde su casa, únase con nosotros. Todos están invitados al área de picnic, tiempo de café y comunión. Gracias.